Adolfo Arjona.
La noche.
COPE. Estar informado.
Forget your troubles, come on, get happy. You better chase all your cares away. Sing hallelujah, come on, get happy.
Ella es Renée Zellweger.
The sun is shining, come on, get happy.
Y él es Sam Smith.
Take your hand. Shout hallelujah, come on, get happy. We're going to the promised land.
Por fin Sam Smith se ha inyectado una especie de marchodrón 500, porque era el pobre más triste, lo hacía fenomenal y lo hace fenomenal. Bueno, ya sabemos lo que ocurre en España y en el mundo. Ahora toca repasar acontecimientos y personajes que serán noticia esta semana que acaba de empezar. Medio mundo está pendiente de lo que está ocurriendo en Australia. Las altísimas temperaturas y la sequía están provocando que el país viva una de las crisis, de las peores temporadas de incendios que se recuerdan. Las llamas siguen avanzando, dejando ya una veintena de muertos y decenas de desaparecidos. Fíjate, millones de animales muertos o afectados, más de 5 millones de hectáreas calcinadas. Precisamente, hace hoy 81 años, se vivía allí el conocido, Carmen, como Viernes Negro.
Sí, porque aquel día otra ola de calor provocaba el considerado peor incendio forestal de Australia, con 71 fallecidos y ciudades completamente arrasadas por las llamas. La historia se repetía años más tarde. Tal día como hoy, de 1994, era finalmente sofocado el hasta entonces segundo incendio más importante del país.
Bueno, el fuego que hoy sigue activo ocupa ese puesto. Esperemos que no llegue al primer lugar del ranking.
Los momentos más cortos, todo ese tiempo que viví por ti, son raíces aéreas que me sostienen impidiéndome caer.
Este tema es parte del último álbum de estudio publicado por El Último de la Fila en 1996. Dos años después, el dúo formado por Manolo García y Quimi Portet se separaban oficialmente. Era tal día como hoy, año 1998, y todo comenzó así. Querido Pedro González, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas noches de nuevo. Por cierto que todos tenemos un oscuro pasado. ¿Y cómo fueron los inicios del Último de la Fila?
Bueno, te cuento los anteriores, que había un grupo que se llamaba Los Rápidos y Culo de Mandril, que eso lo he dejado para otro momento. Bueno, se conocieron en 1981 en un festival y decidieron unirse para crear el grupo Los Burros, cuyo gran éxito fue este que suena, Huesos. Poco después firman una pequeña discográfica y, tras cambiarse de nombre y ponerse El Último de la Fila, graban su primer tema. Aquel primer tema se llamaba Cuando la pobreza entra por la puerta, el amor salta por la ventana.
Vas a ver como gran parte de los trabajos y sobre todo títulos de canciones que siempre han tenido este punto. Fíjate el título, Cuando la pobreza entra por la puerta, el amor salta por la ventana. Bueno, su primer álbum se tituló como esta canción y salió a la venta en el año 85. En él se encontraba el que iba a ser su primer gran éxito. ¿Cuántos recuerdos este Querida Milagros?
Querida Milagros, llevo 6 días aquí, te echo de menos, no puedo vivir sin ti.
Bueno, a partir de ese momento, El Último de la Fila comenzaba ya a ser un grupo conocido y llegó un segundo álbum titulado Enemigos de lo Ajeno, con algunas canciones que están consideradas entre las más importantes del rock español, como por ejemplo...
¿Dónde estabas entonces?
Hey.
Cuando tanto te necesité. Nadie es mejor que nadie, pero tú creíste vencer. Si lloré ante tu puerta, de nada sirvió.
Este tema, Insurrección, fue nombrado la mejor canción del año 1986 en nuestro país por una revista musical especializada que también otorgó a El Último de la Fila. el premio al grupo del año en directo y disco del año a este segundo álbum.
Esos reconocimientos aumentaron el número de seguidores y produjeron más conciertos de los que tenían previstos. Grabaron incluso un disco con remezclas de los temas de sus dos primeros trabajos, titulado genéricamente Nuevas Mezclas. Y dos años después llegaba un nuevo álbum con nuevas canciones.
Este tema fue el primer sencillo del álbum Como la cabeza al sombrero. Se grabó en Francia en 1988. Tenía canciones más acústicas, más intimistas, como por ejemplo, este Sara. Por cierto que este cuarto álbum del último de la fila, Pedro, yo creo que decepcionó en principio a sus seguidores porque lo consideraron como demasiado comercial, ¿no?
Sí, pero poquito a poco, con el paso del tiempo, se ganó el título de obra maestra. Y es que para muchos de sus fans es su mejor disco. El grupo empezó a partir de ese momento a acostumbrarse a colgar el cartel de No hay billetes en todos los conciertos de su gira. Y ese mismo año, fíjate, fueron invitados a participar en un concierto pro derechos humanos, compartiendo cartel nada menos que con artistas como Bruce Springsteen, Tracy Chapman, Sting, Peter Gabriel y Jason Enduro.
La fama del grupo crece tanto que ya suenan en Hispanoamérica, en algunos países europeos. Las giras del grupo empiezan a ser muy largas debido a la demanda y al álbum Como la cabeza al sombrero. Se publica en diversos países de Europa y su pequeña discográfica no puede mantener la repercusión del dúo y por tanto había que acudir a las multinacionales.
Era lo que había que hacer en ese momento, así que Manolo García y Kimi Porter fichan por una multinacional, como tú decías, que además les permite tener dentro de esa multinacional su sello discográfico propio. Ese sello discográfico lo llamaron Perro Records. Bueno, pues bajo ese nombre publican en 1990 un nuevo álbum titulado Nuevo Pequeño Catálogo de Seres y Estares.
Este quinto álbum de estudio era el disco más extraño, más experimental del grupo, pero no por ello obtuvieron un éxito menor.
Todo lo contrario, las ventas del disco, lejos de estancarse, siguieron subiendo, manteniéndolo varias semanas consecutivas como número uno de las listas.
Déjame que te cuente, la gira no tardó en llegar y cerca de 750.000 personas vieron al grupo en directo durante los 5 meses que duró y hasta finales del 92 no graban un nuevo álbum. Su título genérico, Astronomía Razonable.
Dame tu caramelo, amor, dame la mía.
Con este álbum, el último de la fila consagró su éxito con cerca de 1 millón de copias vendidas en España. El disco contiene algunas de las canciones más conocidas del grupo, como esta que suena, El que canta su mal espanta, o, cómo olvidar, Como un burro amarrado en la puerta del baile.
Me dices goodbye en tu nota tan ricamente.
Toma.
Ya empiezan a aparecer cifras vertiginosas. La gira de este disco incluye casi 100 conciertos y más de 1 millón de espectadores. Se llevó
después del trabajo hubo un descanso prolongado, ¿verdad?
Efectivamente, porque ya habían sido muchos conciertos, mucha gira, muy larga, y dijeron, vamos a tomarnos un año sabático. Y hasta 1995 no vuelven con otro disco. Decidieron arriesgarse con un sonido más oscuro, unos ritmos más lentos, que no llegaron a gustar a todos los seguidores. Y aunque las ventas tuvieron un receso respecto a su anterior disco, no fue lo suficiente como para ser preocupante de cara al futuro.
Bueno, ese nuevo disco se llamó, volvemos otra vez a títulos extraños, La rebelión de los hombres rana. El primer sencillo era No Case, sin llaves.
La vida que espero y esperaré, a la sombra en el oasis que me inventé, como el sabio en las cumbres del saber. Soy alga en el mar de la calma, soy tabla de mi propia salvación. Me quiero y me protejo de mí.
Tras este último disco, el séptimo de la banda, Manolo García y Kimi Portés se dieron un tiempo para sí mismos. El 13 de enero de 1998, el último de la fila anuncia su disolución, alegando que ya habían dado todo lo que podían juntos y que ahora les apetecía probar suerte en solitario, siguiendo cada uno por su propio camino. Hoy, hace 22 años que se produjo esa separación y actualmente los componentes del grupo siguen trabajando en solitario, aunque comparten el sello discográfico.
Vestido de hombre rana, un domingo te vendré a buscar. ¿Cómo van todos los novios a sus novias a buscar? Y una vez a la semana por tu ausencia me pondré a llorar, inundando escafandra con lágrimas de verdad. Bailaremos agarrado con la música de un grupo compresor.
¿Cuántos recuerdos con la música del último de la fila? Dejamos la música y vamos al mundo del deporte. ¿Te imaginas que Messi o Nadal o Marc Márquez anunciaran su retirada por sorpresa? Sin duda la noticia daría la vuelta al mundo. Un deportista de élite que deja su carrera en el mejor momento. Bueno, pues eso fue precisamente lo que pasó hace 21 años cuando Michael Jordan anunció que lo dejaba. Era el 13 de enero del 99.
I am here to announce my retirement from the game of basketball.
Estoy aquí para comunicar mi retirada del baloncesto. No es para jugar al baloncesto ni nada similar. He jugado lo mejor que he podido. He procurado mejorar el juego y he procurado ser el mejor jugador posible. Me lo he pasado muy bien.
La retirada de Jordan fue noticia de alcance internacional, pero ojo, que no era la primera vez que ocurría.
No, porque esta fue la segunda retirada de la estrella de la NBA. La primera tuvo lugar en 1993 tras el asesinato de su padre. Pero igual que ocurrió aquella primera vez, la segunda tampoco fue la definitiva. La estrella de los Chicago Bulls volvía a las canchas en 2001 a los 38 años.
Hoy recordamos la segunda retirada del baloncesto de Michael Jordan, de cuyo anuncio se cumplen 21 años. Pero sería hasta el año 2003 cuando su majestad aérea se retiró para siempre. Pero sigue ligado al mundo del baloncesto. Hoy es propietario del Charlotte Hornets, equipo de la NBA radicado en Carolina del Norte. Hoy lunes 13 de enero se cumple un año de una de las mayores agonías que han tenido lugar en nuestro país. Se llamaba Julen. Tenía 2 años y hace justo 12 meses iba a pasar el día en el campo con sus padres y unos familiares. Todavía cuesta pensar y entender cómo Julen pudo caer a un pozo de prospección de apenas 21 centímetros de diámetro. En nuestra próxima hora, de 3 a 4 de la madrugada, una hora antes en Canarias, vamos a recordar la trágica historia del pequeño Julen y de su familia. Eso será después del boletín de noticias. Por cierto que también un 13 de enero ocurría otra tragedia que se cobraría 32 vidas. Esta vez ocurría en un barco. Recordarás, el Costa Concordia. Noche del 13 de enero del año 2012. Hace justo 8 años, una tragedia que tiene un nombre propio. El capitán Francesco Schettino
napolitano de 52 años y con 3 décadas de experiencia al frente de un timón. ¿Qué es lo que ocurrió, Mónica?
Pues a que alrededor de las 9:30 de la noche de aquel viernes 13 de enero, la mayoría de los pasajeros del Costa Concordia cenaban. Otros muchos se disponían incluso a hacerlo. De pronto, un fuerte impacto, acompañado de un estruendo, interrumpió la calma en el interior del barco. Acababan de chocar contra una roca. Minutos después, todo fue oscuridad y gritos de pánico.
El impacto con la roca provocó un fallo en el sistema eléctrico del crucero, dejándolo a oscuras y aumentando la incertidumbre entre los tripulantes y pasajeros. Después de unos minutos eternos, comenzaron a escucharse los primeros mensajes por megafonía pidiendo calma y argumentando que se trataba de un problema técnico.
Pero la verdad era bien distinta. El agua comenzó a entrar por la brecha de 70 metros de longitud provocada por la colisión. En menos de 2 horas, aquellos miles de litros de agua salada empezó a inclinar el navío, hacia un lado. Los siguientes mensajes por megafonía empezaban a ser contradictorios y pronto se agolparon cientos de pasajeros en las principales salidas a cubierta. Los que aún guardaban la calma comenzaron a perderla.
Conversación entre el capitán Schettino y el ingeniero a bordo.
Activad las bombas.
¿Ha entrado agua?
Sí, sí, por el lado de estribor. Voy a ir a verlo. Por el motor.
¿Hay mucha agua?
Hay mucha agua, no se puede bajar. Tendremos que bajar por otro lado.
La organización del rescate era un absoluto caos. No había botes salvavidas para todos, así que algunos pasajeros, viendo que la costa se encontraba tan cerca, se lanzaron al mar considerándolo más seguro que un gigantesco buque hundiéndose hacia un costado. En medio de aquella situación, muchos se preguntaban, ¿dónde está el capitán? La respuesta la conocimos después. Francesco Schettino había abandonado el Costa Concordia.
Yo estoy yendo aquí con la lancha, estoy aquí abajo.
¿Qué está haciendo, capitán?
Estoy aquí, coordinando.
¿Qué está coordinando allí? Suba a bordo y coordine la asistencia de a bordo.
Schettino no solo fue el principal causante de la tragedia al salirse de la ruta por el capricho irresponsable de acercarse a la pequeña isla de Giglio, sino que tardó demasiado en avisar a los guardacostas tras el impacto.
¡Suba a bordo! ¡Es una orden! ¡No puede decir nada más! ¡Ha abandonado la nave, así que aquí mando yo! ¡Suba a bordo! ¿Está claro? ¡Ya hay cadáveres, Schettino!
¿Cuántos cadáveres hay?
Es usted quien me tiene que decir cuántos. ¿Qué quiere hacer? ¿Irse a casa, Schettino? Vuelva inmediatamente arriba y díganos lo que hay que hacer. ¿Cuántas personas hay y qué es lo que necesita?
Deshonrado y tachado de cobarde, Schettino era condenado a 16 años y un mes de cárcel, acusado de homicidio múltiple involuntario, naufragio y abandono del barco. 4 años después de la tragedia, ingresaba en prisión acusado de la muerte de 32 personas y del hundimiento de un crucero. Un barco que estuvo varado frente a las costas de la isla de Giglio durante 2 años y medio. Cerramos los acontecimientos más destacados ocurridos tal día como hoy, un 13 de enero, pero de otros años. Violet Bear, madre del que fuera director del Manchester City, Chris Bear, estaba tumbada sobre su cama. La mujer, ya anciana y enferma, hacía tiempo que estaba postrada en una cama, pero los médicos habían asegurado que viviría algunos años más si se cuidaba adecuadamente. El doctor Harold Chipman entró en la habitación, sujetando con aparente ternura la mano de la mujer. Ella, confiada, le devolvió la sonrisa. Preparó una jeringuilla y con ella le inyectó una dosis alta de morfina que en cuestión de minutos acabó con la vida de Violet. En el certificado de defunción, el médico dejó escrito que había fallecido por un paro cardíaco. Aquella fue solo la punta del iceberg de una trayectoria criminal protagonizada por Harold Shipman, conocido como el Doctor Asesino. Un hombre que, según algunos investigadores, mató a más de 300 personas. Hoy, lunes 13 de enero, se cumplen 16 años de su suicidio. Querido José Manuel Frías, buenas noches y bienvenido.
Buenas noches, Adolfo.
Vamos a conocer algunos detalles de la vida de este personaje tan siniestro, el doctor Harold Chipman. Este tipo nació en Nottingham, en Inglaterra, el 14 de enero de 1946. ¿Qué me puedes contar de él?
Harold Chipman obtuvo su licenciatura en medicina y cirugía en 1970 y comenzó a trabajar en el hospital Pontefract General de West Yorkshire. Y la verdad es que sus pacientes lo querían mucho, porque era un doctor que se mostraba amable con todos, que era para muchos, yo creo que más que un médico, un amigo. Y sus compañeros también lo tenían en buena estima porque al parecer era bastante trabajador, bastante competente, menos en ginecología. Ahí parece que era demasiado brusco tratando a las pacientes. Pero Harold intentaba participar ocasionalmente en ese departamento porque allí le era mucho más fácil acceder a las reservas de morfina.
Aquella morfina, más allá del uso criminal que le daría en su trabajo, la usó para su propio consumo. Harold se convirtió en adicto a aquella droga. Tanto es así que en el año 1975, nuestro protagonista fue detenido por firmar recetas falsas para tener acceso a otras drogas médicas. Aquello, naturalmente, supuso una pausa laboral. Tuvo que ser ingresado en un centro de rehabilitación. A su regreso, trabajó para varios hospitales, fundando además una consulta privada. José Manuel, ¿fue aquel el inicio de su auténtica carrera criminal?
Sí, además fue una masacre que podemos calificar como discreta, porque Harold aprovechaba su cargo como médico para suministrar altas dosis de morfina a pacientes que le caían mal o a personas que estaban en estado terminal o incluso con enfermedades crónicas siempre asociadas al dolor. Las inyecciones las ponía él mismo en las viviendas de los pacientes a los que visitaba y al fallecer el propio Harold firmaba el certificado de defunción como si hubiera sido una muerte natural. De esa manera, durante los 5 años que pasaron hasta su detención, mató a decenas de pacientes, la mayoría gente anciana.
Bueno, hay que añadir que solo en el año 97, Harold Chipman asesinó a 37 personas. Entre ellas, se cuenta alguna que otra vinculada, José Manuel, con personajes populares del mundo del deporte, ¿no?
Pues sí, por ejemplo, Violet Barr, de 60 años, madre de Chris Barr, el que fuera en su momento director del Manchester City. Esta mujer, según su hijo, apreciaba mucho al doctor Chipman, algo que a Chris le dolió todavía más cuando se enteró de que la muerte de la mujer no fue casual. Harold le había inyectado una dosis muy alta de morfina en 1993, mientras ella le miraba confiada y con una sonrisa en los labios. Por supuesto, en el certificado de defunción, el doctor indicó que el fallecimiento se había producido por un paro cardíaco.
En marzo de 1998, una doctora que siempre había estado enfrentada a nuestro protagonista, la doctora Linda Reynolds, visitó al jefe de medicina legal del distrito para poner en su conocimiento el alto índice de muertes entre los pacientes de Chipman. La doctora estaba convencida de que esas muertes no eran normales. O bien se debían a negligencias, o directamente se trataba de asesinatos. Y a partir de ahí, ¿qué es lo que ocurrió?
Pues ocurrió algo realmente lamentable y que luego sería, por supuesto, criticado por los familiares de las víctimas, y es que la policía detuvo preventivamente a Harold, pero los agentes no realizaron correctamente la investigación y ante la falta de pruebas, el médico asesino fue puesto en libertad y el caso se cerró durante un tiempo. Y en todo ese tramo temporal, Harold Chipman siguió matando a pacientes.
El número total de víctimas se desconoce, ¿verdad?
Se desconoce, es imposible saberlo con seguridad. Date cuenta que en su labor profesional certificó la muerte de más de 500 personas. Hablamos de un número bestial. Hablamos de 300 muertes más que el médico que más certificados había expedido hasta entonces en Reino Unido. O sea que cabe la posibilidad de que asesinara a más de 300 personas.
Vamos a conocer ahora a su última víctima, una anciana llamada Kathleen Grundy. Ella murió por una sobredosis de morfina administrada por Harold el 24 de junio de 1998. Pero las sospechas hicieron dudar, hicieron mella en la hija de la víctima, la abogada Angela Woodbruth. Esta chica, la hija, se enteró de que su madre había cambiado el testamento y había dejado todos sus ahorros al doctor.
José, ¿qué hizo Ángela después de aquel descubrimiento?
Como es lógico, inmediatamente puso una denuncia que sirvió para que la policía reabriera aquel caso. Por suerte, la fallecida todavía no había sido incinerada y al exhumar y analizar su cuerpo encontraron rastros de un exceso de morfina suficientes como para detener de nuevo a Harold el 7 de septiembre de aquel mismo año.
Llegados a este punto, vamos a conocer detalles de la investigación. Y para ello cuento como cada madrugada de lunes con Enrique Vega. Él es criminólogo, investigador privado y jefe de seguridad. Querido Enrique, muy buenas noches.
Buenas noches, Adolfo.
Enrique, ¿qué nos puedes contar sobre el desarrollo de las investigaciones?
Harold Shipman, o Doctor Muerte, como así se le conoció, fue detenido, como así hemos comentado, por prescribirse y consumir petidina. Es un analgésico opiáceo con propiedades similares a la morfina, pero de efectos más rápidos y corta duración. Este medicamento le producía desorientación, euforia, cambios de humor, depresión respiratoria e incluso tendencias suicidas. Su segunda detención, propiciada por la muerte de su última víctima, fue a causa de la denuncia de la hija de esta. No por su muerte, sino por su testamento. En el documento investigado por la policía, escrito a máquina, algo no habitual en ella, redacta un cambio respecto al testamento que venía vigente desde hacía 10 años. En él, deja todo su dinero al doctor. En ese documento, también exige la incineración de su cuerpo, algo que no se adaptaba a sus pensamientos conocidos. Además, expertos en documentoscopia confirmaron que había sido escrito con la máquina encontrado en casa del doctor Muerte, que las firmas habían sido estampadas mediante engaño y que tenía una huella digital del doctor en la parte superior. Todo ello junto a que en el registro de su casa encontraron joyas de víctimas anteriores propició la detención. Destacaban los altos números de defunciones, 521, 300 más que el médico que más había certificado en todo el Reino Unido. Y destacaba que el 80% de las muertes certificadas habían ocurrido sin presencia de un familiar, y los cuerpos habían sido finalmente incinerados. Como anécdota te contaré, Adolfo, que el protocolo de control de las defunciones ha cambiado en Reino Unido a raíz de la aparición de este caso.
Enrique Vega, gracias y buenas noches.
Muchas gracias a vosotros. Buenas noches.
Y José Manuel, ¿de qué manera transcurrió el proceso judicial contra el doctor asesino, el doctor Muerte?
Lo primero que se hizo fue examinar un buen número de casos de muertes de sus pacientes y eso sirvió para comprobar que todos habían fallecido por sobredosis de morfina. En el juicio, que se inició el 5 de octubre de 1999, se le juzgó por la muerte de 15 de esas personas. Finalmente, se le condenó por todas ellas el 31 de enero del año 2000. Y la pena fue de 15 cadenas perpetuas, una por cada víctima.
Y su condena no se pudo cumplir, como ya hemos contado al principio, ¿no?
Pues sí, este hombre, este doctor asesino, con esa adicción a matar, cuya arrogancia le empujaba a querer controlar quién debía vivir y quién debía morir, se suicidó ahorcándose en su celda el 13 de enero de 2004. Había usado las sábanas para hacer la soga que luego amarró a los barrotes. Harold había fallecido a los 57 años sin reconocer ni un solo crimen. Por lo tanto, jamás mostró arrepentimiento.
Una vez fallecido, Harold Shipman se convirtió en una especie de antimito. Un personaje que protagonizó canciones, pinturas, documentales, tiras cómicas y que apareció en series policíacas como La Ley y el Orden. Como te adelantábamos, hoy lunes, 13 de enero, se cumplen 16 años de su suicidio.
Estás escuchando La Noche con Adolfo Arjona.
COPE, estar informado.
Como dirían los clásicos de la radio, cambiamos radicalmente de sonido. Esta fue una de las canciones que interpretó Elvis Presley el 14 de enero de 1973. Lo hizo en un concierto que por primera vez, Mónica, se emitía vía satélite.
Sí, y se llamaba Aloha from Hawaii vía satélite y llevó la imagen del rey del rock a más de 40 países. Las entradas que se dieron para el concierto y para el ensayo 2 días antes no tuvieron ningún coste. Solo se pedía que los asistentes pagaran lo que pudieran. Se recaudaron alrededor de $75,000 que fueron donados a la Fundación contra el Cáncer de Hawái.
La transmisión tuvo una audiencia de casi 1.500 millones de espectadores que disfrutaron poco más de una hora de la música de Elvis. En 2006 se editó un DVD especial que contiene el concierto completo, el ensayo, imágenes de la llegada del cantante a Honolulu y la sesión que realizó después del concierto, donde grabó 5 canciones para la versión que sería transmitida posteriormente en Estados Unidos. Me quedo con la versión tranquila. Bueno, en todo caso, para los más cinéfilos, seguro que saben que mañana martes 14 de enero se cumplirán 63 años del fallecimiento del gran Humphrey Bogart. Por cierto, de cuando Bogart gozaba de más éxito del que nunca había llegado a imaginar, le sobrevino la enfermedad, un cáncer de esófago. En la madrugada del 14 de enero del 57, a los 57 años, fallecía en compañía de la persona que le había hecho más feliz, la también actriz Lauren Bacall. Bueno, estamos hablando de, sin duda, una gran estrella de Hollywood que, imagino, Mónica, comenzó desde abajo.
Sí, tan de abajo que lo que Humphrey Bogart comenzó a estudiar fue medicina, pero tardó poco en dejar los libros y alistarse a la Marina Americana. De hecho, luchó en la Primera Guerra Mundial, donde fue herido en el labio, una secuela de guerra que marcó su forma de hablar, una de sus señales de identidad. Cuando termina la guerra, vuelve a su Nueva York natal y comienza a trabajar en una productora de teatro. No era precisamente guapo, ni tenía un rostro así guapetón, era rudo, tampoco era demasiado apuesto, medía algo más de 1,70 m. Humphrey Bogart estaba muy lejos de la imagen del galán de la época, pero no supuso eso ningún impedimento para que en 1922 le ofrecieran su primer papel. Fue en una obra de Broadway.
Bueno, pues casi como se da en casi todas las historias de grandes actores y actrices, del teatro al cine. ¿Cuándo pasa él del teatro al cine, Carmen?
Bueno, como se estiraba en la época y todavía pasa hoy, llega un momento en la carrera de cualquier actor con aspiración en la que tiene que probar suerte en Hollywood, y allí que se fue a probar suerte también Humphrey Bogart. Estuvo 13 años en Los Ángeles compaginando papeles en el teatro y en el cine, pero realmente su oportunidad llegaría en 1935, a sus 35 años, cuando le confiaron el papel de Duke Manti en la película El Bosque Petrificado. Así sonaba su voz.
Just keep in mind that I and the boys is candidate for hanging. The first time any one of you makes a wrong move, I'm gonna kill the whole lot of you.
Humphrey Bogart dejaba de ser un actor de segunda para ser una estrella, de cobrar $50 a la semana a tener un contrato millonario. Pero el paso de ídolo a mito le llegaba a sus 42 años protagonizando Casablanca.
Me vendría bien un viaje y gastarme el dinero de la apuesta. Aún me debe 10.000 francos.
Ese dinero podrá pagar nuestros gastos.
¿Nuestros?
Uh-huh.
Louis, presiento que este es el comienzo de una hermosa amistad.
You must remember this. A kiss is just a kiss. A sigh is just a sigh. The fundamental things apply.
El papel de Rick le valió a Humphrey Bogart su primera nominación al Oscar. Después protagonizaría otros títulos como Sahara, Callejón sin salida, La senda tenebrosa o Tener y no tener, donde conocería a la actriz Lauren Bacall, su gran amor, la mujer de la que no se separaría hasta el mismo día de su muerte.
Nadie sabe su nombre. Nadie conoce su rostro. Asesinó y descuartizó a su víctima, pero jamás pisó la cárcel. Aquel personaje desconocido, después de secuestrar a Elizabeth Short, la llevó a un lugar apartado, donde nadie pudiera oír sus gritos de dolor.
Hablamos de una aspirante actriz conocida en su entorno como la Dalia Negra, que fue amarrada al techo por las muñecas y los tobillos, quedando colgada de cabeza y recibió puñetazos por todo el cuerpo.
El agresor torturó a su víctima durante días. Le cortó la boca de oreja a oreja con un afilado cuchillo. Le arrancó pedazos de carne y la quemó con cigarrillos encendidos. Cuando se decidió a matarla, cortó el cuerpo en dos por la cintura. La víctima falleció debido a la pérdida de sangre y a una conmoción cerebral.
El cadáver de la Dalia Negra apareció el 15 de enero de 1947, tirado en un vertedero de Los Ángeles, en el estado de California, cerca de las viviendas de grandes estrellas del cine de Hollywood.
Bien, escuchad. Los periodistas no deben ver el cuerpo. Los fotógrafos acaben con sus fotografías y que el equipo forense cubra el cuerpo en cuanto hayan acabado. La publicidad atrae confesiones y estas atraen a locos, embusteros y pistas falsas, así que ocultaremos algunas cosas, como lo del corte de oreja a oreja y el destripamiento.
Es uno de los muchos casos sin resolver que llenan páginas de diarios de Crónica Negra. El próximo miércoles se cumplen 73 años.
Vamos a seguir en Estados Unidos, pero vamos, como dicen los clásicos, cambiamos radicalmente de asunto. El próximo miércoles se cumplen 53 años de la celebración del primer partido de la Super Bowl.
Se jugó el 15 de enero de 1967 en el Memorial Coliseum de Los Ángeles y lo disputaron los Green Bay Packers frente a los Kansas City Chiefs y fueron los primeros los que ganaron aquel primer partido del Campeonato Mundial de Fútbol Americano.
Al margen del evento deportivo, la Super Bowl es uno de los acontecimientos sociales más importantes en Estados Unidos y para demostrártelo te vamos a dar algunos datos.
Por ejemplo, que es la segunda fecha del año en la que más comida y bebida se consume tras el Día de Acción de Gracias.
Antes del partido se interpreta en directo y acompañado de orquesta el himno nacional, que casi siempre suele cantar una mujer. Entre las más destacadas, Whitney Houston, Mariah Carey, como diría Pedro González, Beyoncé, Christina Aguilera, Alicia Keys o Lady Gaga.
What so proudly we hailed at the twilight's last gleaming.
Otro de los momentos estelares es el concierto del descanso, en el que las cadenas suelen contratar a grandes artistas para que los espectadores no cambien de canal. Especialmente recordados son los conciertos de Michael Jackson con un coro de 3.500 niños. Era el año 1993. También la actuación de U2 en el año 2002. O el incidente de Janet Jackson en 2004 cuando Justin Timberlake dejó a la cantante el graciosillo con un pecho al aire.
Bueno, por cierto que tradicionalmente la Super Bowl es uno de los programas más vistos en Estados Unidos. Vamos a dar cifras. Ojo, porque la cobertura televisiva es completamente absoluta.
Por ejemplo, datos. La cadena que lo retransmite obtiene una cuota de pantalla de entre el 40 y el 60%. Eso se traduce en casi 120 millones de espectadores que sintonizan con el partido al menos en alguna ocasión. Además, la señal del encuentro se transmite a más de 200 países, por lo que la audiencia llega hasta 100 millones de personas en todo el mundo.
Y, por supuesto, las franjas comerciales durante el partido son las más caras de la televisión, por lo que muchas empresas deciden comprar esos espacios para emitir sus anuncios más caros y sus mayores producciones. El año pasado, un spot de 30 segundos durante este partido costaba casi 8 millones de dólares.
Bueno, por cierto que todavía no se sabe qué equipos van a disputar la final de este año, como es lógico, pero sí sabemos que la Super Bowl de 2020 se va a jugar el domingo 2 de febrero en el Hard Rock Stadium de Miami, en el estado de Florida.
Armando, de santo no tengo nada y de diablo lo tengo todo.
Este tipo se llama Armando Pérez Acosta y es uno de los cantantes y productores musicales con el que quieren grabar hoy día la mayoría de los artistas. Su nombre artístico es Pitbull y la lista de artistas con los que ha colaborado es muy, muy extensa.
Bueno, no te voy a dar todos los nombres porque si no estaríamos horas, pero algunos de los más conocidos, por ejemplo, Ricky Martin, Christina Aguilera, Jennifer López, Shakira, Asher, Becky G, Enrique Iglesias y Mar Anthony.
Ay, 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 ay.
Te decía que el próximo domingo 2 de febrero se jugará la final de la Super Bowl 2020 en Miami. Precisamente en Miami fue donde comenzó la carrera artística de Pitbull, donde nació el 15 de enero de 1981, cuando podemos decir que es de origen cubano. El próximo miércoles cumple 39 años. Uno de sus primeros grandes éxitos fue... ¡Qué bien entra esta musiquita a estas horas de la madrugada! Bueno, vamos con otro asunto. Entramos en Internet y según leemos en Wikipedia, Wikipedia es una enciclopedia libre, políglota y editada de manera colaborativa. Bueno, es administrada por la Fundación Wikimedia, una organización sin ánimo de lucro cuya financiación está basada en donaciones. Esta semana se cumplen 19 años del nacimiento de Wikipedia.
Esta enciclopedia libre fue creada el 15 de enero de 2001 por Jimmy Wales y Larry Sanga. Es la mayor y más popular obra de consulta en Internet. Desde su fundación, Wikipedia no solo ha ganado en popularidad, sino que su éxito ha propiciado la aparición de proyectos hermanos.
Proyectos como Wikidiccionario, Wikilibros, Wikiversidad, Wikinoticias, Wikiespecies y Wikiviajes, Wikitodo. No obstante, Wikipedia tiene numerosos detractores. Entre otras críticas, se destaca lo vulnerable que es a actos vandálicos o a que se publique información no fiable ni precisa. Según los análisis, Wikipedia en español recibe casi 36 millones de visitas al día, unas 400 consultas por segundo.
Ha servido de argumento, de trasfondo para decenas de películas de Hollywood. Te hablo de la ley seca. Entraba en vigor hace un siglo, tal día como el próximo jueves, el 16 de enero de 1920. Desde aquel día y durante 13 años, en Estados Unidos estuvo prohibido el comercio de bebidas alcohólicas.
La ley seca se estableció, como decimos, en 1920 y hasta finales de 1933 prohibió y condenó la venta, la importación y la fabricación de ese tipo de bebidas. La norma propició el nacimiento de un mercado negro. Personajes como Al Capone se hicieron millonarios a costa del tráfico de alcohol y crearon su propia red de funcionarios y policías corruptos.
Los hombres de moral han metido cerveza en 28 garitos de la zona sur de Chicago. No parece gran cosa, ¿eh? 28 locales, que son 28 locales entre 12.000. Una miseria, ¿verdad? ¿Verdad? Ya que es un buen tipo, hace lo que se le manda. ¿Y qué le ocurrió hace un mes? Matón de Morán apareció y descargó su ametralladora sobre él.
La ley seca acaba suprimiéndose por la presión de la opinión pública, que consideró peor el remedio que la enfermedad.
El 17 de enero de 1982, ese día, terminaba una auténtica pesadilla para Julio Iglesias. Hace 38 años, la estrella internacional pasó uno de los peores momentos de su vida. Por cierto, casi me lo contó hace algún tiempo.
La banda de asesinos de la ETA secuestran a tu papi.
Sí.
Cuéntame qué recuerdos tienes de aquello y sobre todo si eras consciente que fueras un personaje ya que reclamara la atención de los malos, de estos cabronazos, con el objetivo de dinero, pero desde luego de alcanzar proyección mediática mundial. ¿Tienes conciencia y personalmente cómo vives aquello?
No, aquello fue... Hombre, yo tengo la conciencia del sufrimiento de mi padre, sobre todo. Yo quiero aclarar muchísimo que las víctimas del terrorismo fundamentales son los que se van. Los que nos quedamos, seguimos la vida y sufrimos, pero yo recuerdo que en aquellos momentos mi pensamiento más grande era el sufrimiento de mi padre, lo que sufrió mi padre, y después cuando mi padre vino a la casa, esos dos años primeros fueron años terribles, pero mi papi era un hombre generosísimo, extraordinario, y nunca después me habló mal de sus secuestradores. Él sentía que era injusto y sentía injusto también que era para las familias que no siquiera... Mi padre era un privilegiado, había sido liberado, ¿no? Pero él me hablaba mucho de las gentes, sobre todo de las gentes que habían muerto por ETA, ¿no?
Es increíble, ¿verdad? Es increíble. Más atrocidades cometidas por los asesinos de ETA. El 17 de enero de 1996... la banda secuestraba a un desconocido funcionario de prisiones llamado José Antonio Ortega Lara. Pasó 532 días en un zulo de apenas 3 metros cuadrados, sin luz, sin ventilación. Un año y casi 5 meses después, Ortega Lara era liberado por la Guardia Civil. Era el 1 de julio del 97. 15 minutos después, Antonio Herrero en COPE lo contaba así.
Atención, porque la noticia de última hora salta en estos momentos a los micrófonos. Ortega Lara parece que ha sido liberado. Estábamos hablando de la liberación de Cosme del Cló. Estábamos hablando de la liberación de Cosme del Cló y podemos adelantar en estos micrófonos de la COPE que Ortega Lara, el funcionario de prisiones, secuestrado por la banda terrorista ETA desde hace 532 días, ha sido liberado.
Ortega Lara perdió 23 kilos durante los 532 días de cautiverio. Sufría estrés postraumático, ansiedad y depresión. Cuando pudo recuperarse, narró en COPE su experiencia.
Tenía muchos trucos, por decir alguno. Hablaba con mi mujer en voz alta, para ejercitar las cuerdas vocales. Y como yo tenía la sensación, en aquel momento, de que me grababan todo lo que hacía, pues me tapaba con una toalla, ¿no? Y así ejercitaba. Luego rezaba muchos rosarios. Todos los días me rezaba 7 u 8 rosarios. 3 pasos adelante, 2 a la izquierda, 2 al revés y 3 hacia atrás. Esa era la una u otra. Y luego, pues, hacer gimnasia.
532 días de cautiverio. Esta semana, el viernes 17 de enero, se cumplen 24 años del secuestro de Ortega Lara por 6 miembros de la banda terrorista y asesina ETA. A propósito, entre los que nacían una semana como la que estamos arrancando, no puedo olvidar a toda una estrella de Hollywood. El 18 de enero de 1904 nacía en Bristol, en Inglaterra, el actor Cary Grant.
Su carrera cinematográfica se saldó con más de 70 películas, títulos tan conocidos como Atrapa a un ladrón, Con la muerte en los talones o La fiera de mi niña.
¿Pero por quién me has tomado? ¿Quieres decírmelo?
Tracy, ¿pero por quién te has tomado tú?
Es que yo nunca me he tomado
Cuando leí que ibas a casarte con Kittredge, no pude creerlo, por eso estoy aquí. ¿Cómo demonios se te ha ocurrido?
Porque es todo lo que tú no eres. ¿Sí? Ha sido pobre, ha trabajado y luchado para conseguir todo lo que tiene. Y le quiero como nunca te quise, ni podría quererte a ti.
Tal vez sí, pero lo dudo. Lo hace solo por cambiar, pero es un cambio demasiado violento. Kittredge no tiene ninguna energía excepcional. Tiene algo de energía, eso es todo.
Su vida personal se saldó con 5 matrimonios y una única hija. Cary Grant fallecía el 29 de noviembre de 1986 a los 82 años.
Por cierto, que si se dedicara a cualquier otra cosa, ya estaría pensando en la jubilación. Pero dudo que la jubilación esté en los planes de Kevin Costner.
Hay un lobo que parece disfrutar melodeando por aquí. Sin embargo, no parece tener malas intenciones. Y aparte de Cisco, ha sido mi única compañía. Ha aparecido por aquí las 2 últimas tardes. Tiene las patas blancas como la nieve. Si vuelve a visitarme mañana, le llamaré Calcetines.
Calcetines es un nombre bonito. El mío se va a llamar Popeye, por cierto.
Al marino.
El próximo sábado, 18 de enero, aunque parezca mentira, Kevin Costner cumple 65 años.
Bueno, sigue siendo todo un sex symbol para toda una generación. Él, sus ojos azules, 1,85 m de estatura y su inolvidable papel del guardaespaldas.
Hola.
Hola.
¿No tiene usted pinta de guardaespaldas?
¿Qué esperaba?
Pues, no sé, un tipo duro.
Es que voy disfrazado.
Llega en un buen momento. Bueno, ¿quiere usted tomar algo?
Zumo de naranja.
¿Solo?
Sí.
Casado con su segunda esposa, Kevin Costner tiene 7 hijos. Igual que premios Oscar, consiguió la película que lo encumbró en el cine, Bailando con Lobos, que no solo protagonizó, sino que también se puso detrás de la cámara como director.
Bueno, otro gran actor, otro grandísimo actor que de momento Oscar no tiene, pero Goya posee al menos 2 de momento, además de otras 12 nominaciones, creo que es el mejor actor que hay en nuestro país, que trabaja aquí y fuera de aquí, que por cierto, está nominado para los Goya de este año, que te recuerdo se celebran el próximo 25 de enero en Málaga. ¿De quién estoy hablando? Carmela, natural de Málaga, su ciudad natal, su nombre.
Antonio de la Torre. Bueno, nació aquí el 18 de enero en el año 1968, o sea que el sábado cumple 52 años. Y añado que los 2 premios de la Academia de Cine que ha ganado hasta el momento han sido por sus papeles en Azul Oscuro Casi Negro en 2006 y por El Reino el año pasado.
Están investigando muchos.
¿Y sabes desde cuándo?
Mínimo hace un mes. He oído grabaciones.
¿Grabaciones mías?
Sí, aquí.
tuyas y mías. Pero ¿cómo coño es posible que yo tenga micrófonos en mi puto despacho, Manuel? Porque esto es un escándalo muy grande y necesita más de un cabezón.
Muy grande, ya están yendo por mí, están yendo por mí, están yendo por mí.
¿Sabes a por qué no están yendo? Ni a por la Ceballos, ni a por Frías, ni a por Paco.
¿Y cómo es él? ¿En qué lugar se enamoró de ti?
Sin duda es el tema más conocido de José Luis Perales. De hecho, su último disco, publicado el pasado año 2019, se titula Mirándote a los ojos. Mirando a los ojos de ella, a la que le preguntaba que cómo era él. Perales nació el 18 de enero del 45 y el próximo sábado cumple 75 años.
Me llamas para decirme que te marchas, que ya no aguantas más.
Perales está considerado el cantautor hispano más versionado in the world, en todo el mundo.
Y además tiene números de vértigo a lo largo de su carrera, con más de 500 canciones escritas, más de 30 millones de discos vendidos en todo el mundo, y su canción ¿Por qué te vas?, popularizada por Janet, ha sido versionada por más de 40 artistas en Francia, Alemania, Inglaterra o Japón, y ha vendido más de 6 millones de copias.
Todas las promesas de mi amor se irán contigo.
A punto de cumplir 75 años, Perales va a comenzar una gira de despedida que comenzará el próximo 19 de marzo en México.
Sí, luego cantará en Los Ángeles, en Washington, en Miami y en Nueva York. Y a partir de mayo, la gira de despedida de los escenarios va a recorrer varias ciudades españolas.
Yo le recomendaría a Perales que celebrara su cumpleaños en uno de los espacios naturales más impresionantes de Europa, el Parque Nacional y Natural de Doñana, un laberinto de tierra y agua que da forma a marismas, dunas, playas y acantilados. Ven a vivirlo, con la colaboración de la Consejería de Turismo, de la Junta de Andalucía y Fondos FEDER.
Ayer se fue, tomó sus cosas y se puso a navegar. Una camisa, un pantalón vaquero y una canción. ¿Dónde irá? ¿Dónde irá?
Y estas son las cosas de las que te vamos a hablar, de las que te van a hablar en esta semana. La semana del 13 al 19 de enero. Efemérides, acontecimientos, eventos que cada día o cada madrugada de lunes aquí en la COPE te contamos a esta hora en la radio. Vamos con el boletín de noticias. Ojo, porque después, si te gusta la radio emoción, no te puedes perder nuestra última hora de programa. Noticias, y luego seguimos.
Y yo castallé solo fui un alcatán, y yo soy el guardián de sus sueños de amor, la quiero morir.